El paciente de la habitación 305 trabajaba como enfermera en el Hospital General de Puebla desde hacía casi un año. Era un hospital antiguo, con muros gruesos y pasillos largos y estrechos que parecían hechos de ladrillos y sombras. Aunque el personal y los pacientes siempre llenaban el hospital de actividad durante el día, las noches eran diferentes. En la madrugada, los pasillos se volvían silenciosos, y cada sonido, por más mínimo que fuera, resonaba como un eco inquietante. Fue en una de esas noches que todo comenzó. Había escuchado rumores sobre la habitación 305 desde mis primeros días en el hospital. Nadie la usaba, y los médicos la evitaban con excusas vagas. Algunos de mis compañeros más experimentados hablaban en voz baja de un paciente que había estado allí, un hombre del que nadie sabía mucho. ¿Qué clase de paciente?, solía preguntar yo, curiosa. La respuesta era siempre un encogimiento de hombros y una mirada incómoda. Pero esa noche, mientras hacía mi ronda, mi curiosidad fue más fuerte que mis temores. Era una noche particularmente tranquila, y yo había terminado mis tareas antes de tiempo. Decidí pasar por el tercer piso, donde se encontraba la 305, para ver qué tan cierto era lo que se decía. El ascensor crujió y se sacudió mientras subía, y cuando las puertas se abrieron en el tercer piso, el aire me golpeó con un frío inesperado. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Los pasillos estaban vacíos y oscuros, iluminados solo por las luces de emergencia que proyectaban sombras alargadas en las paredes. La 305 estaba al final del corredor. Mientras me acercaba, noté que la puerta estaba entreabierta. Me detuve por un momento, dudando, y entonces escuché un sonido, un susurro apenas audible. Sentí como la adrenalina comenzaba a bombear en mi cuerpo, pero la curiosidad fue más fuerte. Me acerqué a la puerta y la empujé lentamente. Dentro, todo estaba oscuro, salvo por la tenue luz de la luna que se filtraba por una ventana pequeña y sucia. La habitación parecía igual a cualquier otra del hospital: una cama, una mesa, una silla, un monitor de signos vitales apagado. Pero había algo distinto, algo en el aire que hacía que cada inhalación se sintiera pesada. Entonces, lo vi. Un hombre estaba de pie junto a la ventana, su figura apenas visible en la penumbra. Llevaba una bata de hospital, pero no era una bata cualquiera. Estaba vieja y desgastada, como si hubiera pasado años allí. Su piel era pálida, casi traslúcida, y cuando giró lentamente la cabeza hacia mí, sus ojos me encontraron. Esos ojos, nunca olvidaré esos ojos. Eran oscuros, vacíos, como pozos sin fondo, y en ellos se reflejaba una desesperación tan profunda que me dejó sin aliento. Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Traté de hablar, de preguntarle quién era, pero mi voz no salió. Solo pude observarlo mientras se giraba por completo hacia mí. «¿Por qué estás aquí?», murmuró, con una voz tan baja y áspera que apenas pude entenderlo. No respondí, no porque no quisiera, sino porque no podía. Algo me impedía moverme, como si una fuerza invisible me sujetara en el lugar. El hombre comenzó a acercarse lentamente. Cada paso resonaba en la habitación como si el suelo estuviera hecho de mármol. El frío se intensificó, penetrando mis huesos. No sé cómo, pero logré retroceder un paso y luego otro. Finalmente, me di la vuelta y corrí. Corrí tan rápido como pude por el pasillo, sin mirar atrás. No me detuve hasta llegar al final, donde un gran ventanal mostraba la ciudad en la distancia. Tomé aire y me di cuenta de que estaba temblando. Traté de calmarme, diciéndome a mí misma que solo había sido mi imaginación. No podía ser real, pero cada vez que cerraba los ojos, veía los suyos, esos pozos oscuros que parecían absorber toda la luz. Quería olvidarlo. Quería decirme a mí misma que todo había sido un sueño, pero algo en mi interior me decía que no era así. Pasaron varios días antes de que me atreviera a mencionar lo sucedido a alguien. Le conté a Carmen, una de las enfermeras más veteranas, esperando que se riera y me dijera que estaba loca, pero en lugar de eso, su rostro se puso serio. ¿Lo viste? Fue lo único que dijo. Su voz temblaba, y eso me asustó más que cualquier otra cosa. ¿Qué quieres decir con lo viste? Le pregunté, sintiendo cómo un nudo se formaba en mi estómago. Carmen me contó que hace años, un paciente había sido ingresado en la 305, un hombre joven que sufría de una enfermedad rara. Nadie sabía exactamente qué tenía, pero su condición empeoraba con el tiempo. Se volvió paranoico. Decía que lo estaban observando, que querían hacerle daño. Nadie le creyó hasta que un día desapareció. La policía fue llamada, pero no encontraron nada. La habitación estaba vacía, sin rastro de él, como si se lo hubiera tragado la tierra. Desde entonces, cada cierto tiempo, alguien lo ve. Nadie sabe cómo ni por qué, pero todos los que lo han visto dicen lo mismo. Esos ojos, esa sensación de frío que parece congelar el alma. Después de escuchar a Carmen, traté de evitar el tercer piso tanto como me fue posible. Pero a veces, en mis sueños, me encontraba de nuevo frente a la 305, y en mis pesadillas, la puerta siempre estaba abierta. Y entonces, desde dentro, sentía esos ojos mirándome, observando cada uno de mis movimientos. Cada vez que escucho susurros en los pasillos vacíos, me pregunto si no será el paciente de la 305 buscando su salida, porque desde aquella noche sé que algo en el Hospital General de Puebla nunca estará en paz y temo que ese algo esté buscándome. Trabajar en el Hospital Regional de Guadalajara siempre había sido mi sueño. Desde niña admiraba a mi madre, quien también fue enfermera, y seguí sus pasos con devoción. Cuando finalmente conseguí un puesto de noche, pensé que sería emocionante, una oportunidad para aprender de los casos urgentes que ingresan a esas horas. Pero no sabía que las peores pesadillas también podían hacerse realidad bajo las luces frías de los hospitales. Había escuchado sobre el ala abandonada en mis primeros días, una sección del hospital que no se usaba debido a su antigüedad y falta de recursos para renovarla. Los pasillos de esa área estaban cerrados y clausurados, pero se decía que a veces se podían escuchar ruidos provenientes de allí. «Solo son tuberías viejas y el viento», me dijo una vez un colega, riéndose de mi inquietud. Sin embargo, los rumores que corrían entre el personal decían otra cosa. Una noche, cuando el hospital estaba más tranquilo de lo habitual, recibí la orden de llevar unos suministros al ala antigua. Me explicaron que un equipo de mantenimiento estaría trabajando en esa sección y que necesitaban materiales. No me agradaba la idea, pero era mi trabajo, así que tomé la caja con los suministros y me dirigí hacia allí. Mientras caminaba por los largos pasillos del hospital, las luces de emergencia parpadeaban de vez en cuando, lanzando sombras intermitentes en las paredes. El silencio era casi absoluto, salvo por el lejano eco de algún equipo médico funcionando. Cuando llegué a la puerta que separaba el hospital principal del ala vieja, noté un cartel que decía: «Prohibido el paso, zona en reparación». Pero la puerta estaba abierta. Sentí un nudo en el estómago, una especie de advertencia silenciosa que ignoré. Al cruzar el umbral, un olor a humedad y desinfectante viejo me golpeó. El aire estaba más frío, y mis pasos resonaban en los pasillos desiertos. El área estaba en total abandono, camas oxidadas, viejas máquinas cubiertas de polvo y ventanas con cortinas que alguna vez fueron blancas, pero ahora estaban manchadas y descoloridas. La sensación de estar en un lugar donde el tiempo se había detenido era abrumadora. De repente, escuché un ruido, como un gemido lejano. Me detuve y agudicé el oído. No podía distinguir de dónde provenía. Mi instinto me dijo que me marchara, pero la curiosidad me venció. Decidí seguir el sonido. Caminé por el pasillo, pasando por habitaciones vacías, y entonces lo vi. Al final del corredor, una figura de espaldas vestida con un uniforme de enfermera. Mi corazón se aceleró al pensar que quizá era alguien del personal, pero esa idea se desvaneció rápidamente. La enfermera estaba allí, inmóvil, mirando hacia la pared. No podía ver su rostro, solo su delgada figura. «¿Hola?» Llamé con voz temblorosa, pero no obtuve respuesta. Me acerqué un poco más y fue entonces cuando noté algo espeluznante. Su uniforme no era del hospital. Parecía sacado de otra época, con un delantal blanco y un gorro estilo antiguo. Todo estaba manchado de algo oscuro. Retrocedí un paso y sentí un frío recorrerme la espalda. La figura comenzó a girar lentamente hacia mí, y en cuanto vi su cara, grité. Sus ojos estaban vacíos, como si no tuviera vida en ellos, y su piel era gris, ajada, como si hubiera sido arrancada de un cadáver. Sus labios se curvaron en una sonrisa extraña y antinatural. Mi cuerpo se congeló de terror, y antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció, desvaneciéndose en el aire como humo. Corrí. Dejé caer la caja con los suministros y corrí por los pasillos oscuros, de vuelta a la sección principal del hospital. Mi respiración estaba entrecortada y el corazón me latía con fuerza. Cuando llegué al área iluminada, me encontré con otro enfermero, Luis, quien me miró con preocupación. «¿Qué pasó?», me preguntó, tratando de calmarme. Le conté lo que había visto, tartamudeando, tratando de encontrar palabras que explicaran lo que me parecía inexplicable. Su rostro cambió de expresión, pasando de la preocupación a algo más sombrío. «Esa debe ser ella», murmuró. «¿Quién es ella?», exigí saber, todavía temblando. Luis me contó una historia antigua, casi como una leyenda urbana del hospital. Años atrás, antes de que esa ala fuera cerrada, había una enfermera llamada Marisela que trabajaba en el turno de noche. Se decía que Marisela era amable y dedicada, siempre dispuesta a cuidar de los pacientes más desvalidos. Pero un día, tras un turno agotador, simplemente desapareció. Nadie supo qué le pasó. Las búsquedas no arrojaron ningún rastro, y algunos dijeron que se había vuelto loca por el estrés y había huido. Otros creían que algo más siniestro había ocurrido. Con el tiempo, comenzaron a circular rumores de que el espíritu de Marisela rondaba el ala vieja, atrapada en un ciclo eterno de sufrimiento, buscando quizás terminar su turno. Los pocos que decían haberla visto mencionaban su uniforme anticuado y esa mirada vacía que parecía ver más allá de lo humano. Después de escuchar la historia, traté de mantenerme alejada del ala vieja tanto como fuera posible. Sin embargo, durante los turnos de noche, a veces me parecía escuchar ese mismo gemido lejano, y mi mente regresaba a aquella noche. A veces, creía ver una sombra moviéndose al final de un pasillo, y mi corazón se detenía por un segundo. Nunca más volví a cruzar esa puerta, pero cada vez que alguien mencionaba el nombre de Marisela, sentía un escalofrío. Sabía que su espíritu estaba allí, vagando, esperando por algún paciente que nunca llegaría o por algún turno que nunca terminaría. Y en esas noches de insomnio, cuando el hospital dormía y los murmullos se perdían en la oscuridad, sabía que ella estaba observando, esperando. Cuando acepté el trabajo en el Hospital San Ángel de la Ciudad de México, pensé que era una gran oportunidad para avanzar en mi carrera como cirujano. Era uno de los hospitales privados más prestigiosos de la capital, con equipos de última tecnología y un personal altamente capacitado. Mi horario incluía varias guardias nocturnas, algo que no me molestaba. Estaba acostumbrado a la tranquilidad de las noches en los hospitales y a la sensación de control que me daban los quirófanos vacíos. Durante las primeras semanas, todo transcurrió con normalidad. Los turnos nocturnos eran como esperaba: procedimientos menores, emergencias ocasionales y largos periodos de silencio. Fue en una de esas guardias, alrededor de las 3 de la mañana, cuando escuché por primera vez los susurros en el quirófano 4. Estaba revisando algunos historiales clínicos en la sala de descanso, cuando un sonido suave, casi inaudible, captó mi atención. Levanté la mirada, pensando que se trataba de un paciente que necesitaba ayuda. Me puse de pie y comencé a seguir el sonido, que parecía provenir de uno de los quirófanos. Los pasillos estaban desiertos, y el único ruido que podía escuchar era el eco de mis pasos sobre el linóleo. El quirófano 4 estaba en penumbra, con solo una luz de emergencia iluminando débilmente el interior. Empujé la puerta y entré. El sonido se detuvo de repente. Encendí la luz, parpadeando ante la brillantez repentina, y miré a mi alrededor. El quirófano estaba vacío, como debía estarlo. Las máquinas estaban apagadas, y los instrumentos quirúrgicos estaban en sus bandejas, ordenados para el siguiente procedimiento. Atribuí el sonido a mi imaginación y salí del quirófano, apagando la luz al hacerlo. Pero en cuanto cerré la puerta, escuché de nuevo el susurro. Me quedé congelado, con la mano aún en la manija. Esta vez, el sonido era más claro, como si varias voces susurraran al unísono. Mi corazón empezó a latir más rápido. Volví a abrir la puerta, encendí la luz y nuevamente no había nada. Sentí un escalofrío y, por primera vez, un atisbo de miedo. Decidí no mencionarlo a nadie. No quería que pensaran que estaba perdiendo la cabeza. Las semanas pasaron y los susurros se convirtieron en una rutina. Siempre ocurrían entre las 2 y las 3 de la madrugada, siempre en el quirófano 4. Al principio, me obligué a creer que eran ruidos de las tuberías o el sistema de ventilación, pero con el tiempo me di cuenta de que las voces eran inconfundibles. A veces, se escuchaban claramente palabras sueltas, como ayuda o dolor. La situación comenzó a afectarme, y empecé a evitar ese quirófano tanto como pude, incluso inventando excusas para asignar las cirugías a otros. Un viernes por la noche, mi colega y amigo Daniel me pidió que cubriera su turno de emergencia. Un accidente automovilístico había dejado a 2 personas en estado crítico y necesitaban ser intervenidas de inmediato. Uno de los quirófanos disponibles era el quirófano 4. No pude negarme. Mi deber como médico estaba por encima de cualquier miedo irracional. Entré en el quirófano y, mientras me preparaba para la cirugía, no escuché nada inusual. Mis compañeros y yo trabajamos durante horas tratando de salvar a los pacientes. La operación fue un éxito parcial. Logramos estabilizar a uno de los heridos, pero el otro, un joven de apenas 20 años, no sobrevivió. Fue un golpe duro para todos, especialmente porque su familia estaba esperando afuera, llena de esperanzas. Sentí una punzada de culpa, algo con lo que aprendí a lidiar en esta profesión, pero aquella noche era más fuerte de lo normal. Después de la cirugía, cuando todos se habían ido y estaba solo limpiando mis instrumentos, escuché los susurros otra vez. Esta vez eran diferentes, más fuertes, y parecía que venían de todas partes. Mi piel se erizó y dejé caer el bisturí que estaba sosteniendo. Miré alrededor, con la respiración agitada, y vi algo que nunca olvidaré. En una de las mesas de quirófano, donde habíamos colocado al paciente que no sobrevivió, algo se movía bajo la sábana. No había viento, nada que pudiera explicar el movimiento. Me acerqué, incapaz de apartar la vista. Sentí cómo el aire se volvía denso, difícil de respirar, y un frío gélido se apoderó del quirófano. Con manos temblorosas, levanté la sábana. No había nada. pero cuando giré para alejarme, vi una figura en la esquina de mi visión periférica. Un hombre joven, con el mismo rostro del paciente que habíamos perdido, estaba de pie en silencio. Su piel estaba pálida, casi gris, y sus ojos estaban fijos en mí, llenos de una tristeza infinita. Abrí la boca para gritar, pero no salió ningún sonido. El joven dio un paso hacia mí, y entonces escuché su voz, clara como el cristal, resonando en mi cabeza. «Ayúdame», dijo. En un parpadeo, se desvaneció, y el quirófano quedó en silencio. Salí corriendo de la sala, cerrando la puerta tras de mí, y me encontré jadeando en el pasillo vacío. Esa noche no pude dormir. Los ojos del joven me perseguían cada vez que cerraba los míos, y su voz resonaba en mi mente, pidiendo ayuda. Al día siguiente, hablé con Daniel y le conté lo sucedido. No se rió, no me trató como un loco. En lugar de eso, me contó algo que me heló la sangre. Hace años, comenzó Daniel, hubo un cirujano aquí, muy respetado, que empezó a volverse negligente con sus pacientes. Cometió errores graves, y algunos dicen que hizo procedimientos innecesarios solo por experimentar. Un día, operó en el quirófano 4 y uno de sus pacientes murió. Después de eso, comenzó a escuchar voces, a ver cosas. Decía que los espíritus de sus pacientes lo acosaban. Poco tiempo después, se quitó la vida. Desde entonces, dicen que el quirófano 4 está maldito. Después de escuchar a Daniel, decidí evitar el quirófano 4 a toda costa. Siempre que estaba de turno de noche, pasaba de largo por ese corredor, sintiendo los susurros incluso a través de las paredes. Sabía que, de alguna manera, los espíritus de aquellos que no habían sobrevivido, aquellos que no habían encontrado paz, estaban allí, atrapados entre el mundo de los vivos y los muertos, esperando ser liberados. Hasta el día de hoy, cuando escucho susurros en el silencio de la noche, sé que el quirófano 4 no me dejará en paz. Y en mis sueños, veo al joven paciente, con sus ojos tristes y su voz suplicante, recordándome que algunos errores no pueden deshacerse, que algunas heridas no pueden sanarse. Mi primer trabajo como guardia de seguridad en el Hospital de Especialidades de Mérida fue lo que siempre había deseado. La paga era buena, el horario nocturno me permitía estudiar por las mañanas y, en general, el hospital era tranquilo durante mis turnos. Pero había algo en ese lugar que me resultaba inquietante, algo que no lograba identificar pero que hacía que siempre sintiera un nudo en el estómago cada vez que caminaba por sus pasillos vacíos. El hospital era un edificio viejo, con más de 80 años de historia. Los pacientes y el personal lo conocían por su fachada colonial y sus jardines bien cuidados, pero para mí, lo más distintivo eran los largos pasillos adornados con retratos antiguos. Pinturas de los médicos fundadores, enfermeras y benefactores colgaban en las paredes, observándote desde sus marcos dorados con expresiones serias y solemnes. Todos ellos parecían seguirte con la mirada mientras caminabas, como si fueran los verdaderos guardianes del hospital. Durante los primeros días, me acostumbré a hacer rondas por el edificio, asegurándome de que todo estuviera en orden. El pasillo de los retratos era parte de mi rutina, y aunque al principio me hacía sentir incómodo, me acostumbré a su presencia. Pero una noche, cuando todo cambió, empecé a desear nunca haber aceptado ese trabajo. Era cerca de la medianoche, y estaba revisando las puertas de los quirófanos. El hospital estaba en silencio, excepto por el zumbido de los fluorescentes y el ocasional pitido de una máquina de monitoreo a lo lejos. Mientras caminaba hacia el pasillo de los retratos, noté algo extraño. Las luces parpadeaban, lanzando destellos de luz y oscuridad que creaban sombras danzantes en las paredes. Al acercarme, Sentí una corriente de aire frío que no debía estar allí. Pensé que tal vez una ventana había quedado abierta, pero todas estaban selladas. Cuando llegué al pasillo, me detuve en seco. Uno de los cuadros estaba en el suelo, con el marco roto y el vidrio hecho añicos. La pintura mostraba a una enfermera joven de la década de 1930, con una expresión amable en su rostro. Había visto ese cuadro cientos de veces, pero ahora la imagen parecía distorsionada, con la sonrisa de la enfermera convertida en una mueca de terror. Sentí un escalofrío recorrerme la columna vertebral. Me agaché para recoger el cuadro, y mientras lo hacía, escuché un sonido detrás de mí, un susurro apenas audible. Me volví rápidamente, pero no había nadie. El pasillo estaba desierto. Mi corazón empezó a latir con fuerza, y decidí terminar mi ronda lo más rápido posible. Coloqué el cuadro en su lugar, aún con las manos temblando, y me dirigí de vuelta a mi puesto de vigilancia. La noche transcurrió en silencio después de eso, pero no pude sacarme de la cabeza lo que había visto. Al día siguiente, le conté a mi compañero de turno, Joaquín, sobre el cuadro. Esperaba que se riera de mí, que me dijera que solo era mi imaginación, pero su expresión se volvió seria. «Eso es raro», dijo, mirando hacia el pasillo de los retratos con una preocupación visible en su rostro. «Hace unos años, antes de que tú llegaras, algo similar sucedió. Un guardia encontró uno de los cuadros tirado en el suelo, roto. Al día siguiente lo encontraron muerto en su casa. Un ataque al corazón», dijeron. «Pero lo extraño es que había hablado de oír susurros en el pasillo, igual que tú». Sentí que la sangre se me congelaba. Joaquín continuó, en voz baja. «No eres el primero en escuchar cosas en ese pasillo. Se dice que la enfermera de ese cuadro, la misma que viste, murió aquí, en circunstancias misteriosas. Nadie sabe exactamente qué pasó, pero desde entonces, la gente afirma escuchar su voz. Algunos creen que su espíritu está atrapado en el hospital, buscando venganza o justicia, o quizás, simplemente tratando de encontrar la paz». Me reí nerviosamente, tratando de quitarle peso a sus palabras, pero la verdad es que estaba asustado. Esa noche, decidí evitar el pasillo de los retratos. Hice mi ronda por otras áreas del hospital, manteniéndome alejado de cualquier cosa que pudiera recordarme los susurros. Pero parecía que no importaba a dónde fuera. Sentía la presencia de algo detrás de mí, una sombra que me seguía en la oscuridad. Finalmente, al amanecer, me senté en mi puesto de vigilancia, agotado y nervioso. Me quedé dormido por unos minutos, y en mi sueño, estaba en el pasillo de los retratos. Todos los cuadros estaban torcidos, y las figuras en ellos parecían moverse. Sus ojos giraban para mirarme mientras avanzaba. Cuando llegué al cuadro de la enfermera, ella ya no estaba allí. El marco estaba vacío, y un susurro suave llenaba el aire, repitiendo mi nombre una y otra vez. Me desperté con un sobresalto, sudando y con la respiración agitada. El reloj marcaba las 6 de la mañana, y el hospital comenzaba a cobrar vida nuevamente con el cambio de turno. Me levanté y decidí revisar el pasillo de los retratos una última vez antes de irme a casa. Quería asegurarme de que todo estaba en su lugar, que lo que había visto la noche anterior no era más que un mal sueño. El pasillo estaba en silencio, iluminado por la luz del sol que entraba a través de las ventanas. Los cuadros estaban colgados de manera recta, todos en su sitio, excepto uno. El cuadro de la enfermera estaba boca abajo, colgando de un solo clavo, como si algo lo hubiera empujado hacia adelante. Me acerqué y lo enderecé con cuidado. Al hacerlo, sentí una ráfaga de aire frío y escuché, claramente, un susurro cerca de mi oído. «Por favor, ayúdame», dijo una voz femenina, débil y angustiada. Me alejé rápidamente, con el corazón a punto de explotar. Ese fue mi último día en el hospital. Renuncié de inmediato y no volví a pisar ese lugar nunca más. Pero desde entonces, cada vez que paso por la zona o escucho historias sobre el Hospital de Especialidades de Mérida, no puedo evitar sentir un escalofrío. Sé que la enfermera sigue allí, atrapada en esos pasillos, en busca de alguien que escuche su historia y la libere de su tormento. Y en mis pesadillas, siempre me encuentro en el pasillo de los retratos, con los ojos de aquellos antiguos doctores y enfermeras siguiéndome mientras camino, esperando el momento en que me detenga frente al cuadro de la enfermera y escuche sus susurros pidiendo ayuda una vez más. El Hospital Central de Monterrey era una estructura imponente, de varios pisos, con muros grises y ventanas angostas que le daban un aspecto casi carcelario. A pesar de su apariencia, era uno de los mejores hospitales de la ciudad, conocido por su personal experto y su tecnología de vanguardia. Yo trabajaba como camillero en el turno de noche, moviendo pacientes de un lado a otro, llevando suministros y, a veces, ayudando en emergencias cuando no había suficiente personal. Una noche, cerca del final de mi turno, recibí una llamada de la central de enfermería, pidiéndome que bajara al sótano a buscar una camilla extra. Me dijeron que el hospital estaba lleno y que se necesitaba más espacio para los nuevos pacientes que llegaban a la sala de emergencias. No era la primera vez que bajaba al sótano. De hecho, lo había hecho varias veces antes, y aunque el lugar siempre me había parecido un poco tétrico, nunca había tenido ningún problema. Tomé el ascensor hasta el sótano, un lugar que se usaba principalmente para almacenamiento. Las paredes eran de concreto desnudo, y el lugar estaba lleno de cajas de suministros médicos, camas de hospital en desuso y camillas viejas. Las luces parpadeaban, lanzando sombras extrañas en el piso. Al salir del ascensor, un frío inexplicable me envolvió, haciéndome estremecer. Pensé que tal vez la calefacción no estaba funcionando bien, pero en el fondo sabía que había algo más. Empecé a caminar por el sótano, buscando una camilla en buen estado. A medida que avanzaba, escuché un ruido. Al principio, pensé que era el zumbido de las luces, pero luego me di cuenta de que eran pasos, suaves, lentos, casi inaudibles. Me detuve, escuchando con atención, pero el sonido cesó. Me reí de mi propio nerviosismo y continué, diciéndome a mí mismo que debía relajarme. Finalmente, encontré una camilla apoyada contra la pared al final de un estrecho pasillo. Estaba cubierta de polvo, pero parecía estar en buen estado. Mientras la acercaba para empujarla, un sonido metálico resonó detrás de mí. Me giré de golpe y, para mi sorpresa, vi otra camilla, idéntica a la que había tomado, rodando hacia mí desde el otro lado del pasillo. Se detuvo a unos metros de mí, sus ruedas chirriando en el suelo. Mi respiración se aceleró. Sabía que estaba solo en el sótano. No había nadie más allí conmigo, y sin embargo, esa camilla se había movido sola. Di un paso hacia atrás, sin dejar de mirarla, y sentí cómo mi piel se erizaba. Entonces, de la nada, un susurro suave y apagado llenó el aire. Era una voz femenina, apenas perceptible, que decía algo que no podía entender. El miedo me invadió, y decidí que era mejor salir de allí lo más rápido posible. Comencé a empujar la camilla hacia el ascensor, tratando de ignorar el hecho de que la otra camilla, la que se había movido sola, parecía estar siguiéndome. Cada vez que me detenía para tomar aire, escuchaba el chirrido de sus ruedas acercándose un poco más. Los susurros continuaban, mezclándose con el sonido del metal. Llegué al ascensor y presioné el botón repetidamente, rogando que las puertas se abrieran de inmediato. Cuando lo hicieron, empujé la camilla dentro y giré para mirar atrás. La camilla que me seguía estaba parada justo frente a las puertas, inmóvil. Por un momento, pensé que había imaginado todo. Pero entonces, la camilla comenzó a moverse otra vez, avanzando lentamente hacia mí, como si una fuerza invisible la estuviera empujando. Antes de que pudiera reaccionar, las puertas del ascensor se cerraron con un fuerte golpe, dejándome solo en el interior. Mi corazón latía desbocado. Subí al primer piso y salí del ascensor tan rápido como pude, respirando con dificultad. Dejé la camilla en el pasillo y me dirigí a la sala de descanso, donde varios enfermeros estaban tomando café. Les conté lo que había sucedido, esperando que se rieran o me dijeran que estaba alucinando. Pero en lugar de eso, me miraron en silencio, con expresiones serias. Finalmente, uno de ellos, un hombre mayor llamado Álvaro, habló. «Eso te pasó porque te metiste en el lado equivocado del sótano», dijo en voz baja. «Hay un área en ese lugar donde nadie va, no desde hace años. Hubo un accidente. Un paciente se escapó de su habitación, se perdió y terminó en el sótano. Se cayó por las escaleras y se rompió el cuello. Lo encontraron días después, tirado en una camilla, muerto. Desde entonces, la gente ha reportado escuchar voces y ver camillas moverse solas». Álvaro hizo una pausa, observándome con ojos cansados. «Dicen que el espíritu de ese paciente nunca dejó el hospital, que sigue vagando por el sótano, tratando de encontrar su camino de vuelta. Y las camillas... Bueno, las camillas son lo único que le queda. Es como si su alma estuviera atada a ellas». No supe qué decir. Me sentía mareado, como si todo lo que había escuchado y experimentado fuera parte de una pesadilla de la que no podía despertar. Esa noche, terminé mi turno, pero no pude dejar de pensar en lo que había sucedido en el sótano. Los susurros, los pasos, la camilla que se movía por sí sola. Era demasiado real para ser simplemente mi imaginación. A la mañana siguiente, presenté mi renuncia. No podía seguir trabajando en un lugar donde el miedo me seguía a cada paso, donde la oscuridad parecía tener vida propia. Mientras salía del hospital por última vez, miré hacia el edificio y sentí una presencia observándome desde las ventanas superiores. Sabía que nunca olvidaría los sonidos del sótano, ni la sensación de estar siendo seguido por algo que no pertenecía a este mundo. Desde entonces, he oído historias de otros trabajadores que han tenido experiencias similares en el Hospital Central de Monterrey. Camillas que se mueven solas, susurros en la oscuridad y sombras que parecen cobrar vida en los pasillos. Algunos dicen que el hospital está maldito, que los espíritus de aquellos que mueren allí no encuentran descanso y siguen vagando por sus corredores. Y yo, en mis noches de insomnio, no puedo evitar recordar ese pasillo en el sótano, donde una camilla vacía sigue rodando, buscando a alguien a quien llevar, una voz perdida que sigue llamando desde las sombras. Trabajaba en el turno nocturno en la unidad pediátrica del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, en la Ciudad de México. Mi trabajo consistía en supervisar a los pequeños pacientes mientras sus padres descansaban en la sala de espera. Los niños ingresaban con frecuencia debido a enfermedades graves, algunos de ellos con diagnósticos terminales. Era un trabajo duro, pero siempre intentaba mantener el ánimo en alto para no transmitir mi tristeza a los pequeños. Una noche, cerca de las 2 de la madrugada, mientras recorría los pasillos en mi ronda habitual, escuché una risa suave y delicada, el tipo de risa que solo un niño pequeño puede tener. Me detuve, sorprendida, ya que todos los niños debían estar durmiendo. Seguí el sonido, que parecía venir de una de las habitaciones vacías al final del pasillo. La luz del techo parpadeaba, creando sombras que se movían sobre las paredes. Abrí la puerta lentamente y eché un vistazo al interior. La habitación estaba oscura, pero a la luz tenue de la luna que se filtraba por la ventana, pude ver la figura de un niño sentado en una de las camas. Me acerqué, intentando no alarmarlo. «¿Qué haces aquí solito, cariño?», pregunté con voz suave. «Es tarde, y deberías estar en tu cama». El niño, de unos 5 o 6 años, tenía la cabeza baja, como si estuviera mirando sus pies colgando del borde de la cama. Vestía un pijama de hospital y sus pies descalzos se movían inquietos. Lentamente, levantó la cabeza y me miró. Su rostro estaba pálido, casi transparente, y sus ojos eran oscuros, demasiado grandes para su pequeña cara. Había algo en su mirada que me provocó un escalofrío. «Estoy esperando a mi mamá», dijo con una voz que apenas era un susurro. Su tono era triste, como si estuviera cansado de esperar. Sentí una punzada de lástima en mi corazón. «¿Y cómo te llamas, pequeño? ¿De qué habitación vienes?» El niño me miró fijamente por un momento, y luego, sin responder, se deslizó de la cama y salió corriendo por la puerta, sus pies descalzos apenas haciendo ruido en el suelo. Lo seguí rápidamente, pero cuando llegué al pasillo, no había ni rastro de él. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Busqué en todas las habitaciones cercanas, pero no lo encontré. Pregunté a mis compañeros si habían visto a algún niño vagando, pero todos negaron con la cabeza. Esa noche, no pude dejar de pensar en el niño. Su expresión triste y sus ojos grandes seguían apareciendo en mi mente. Al día siguiente, pregunté a los médicos si había algún niño que coincidiera con su descripción, pero nadie sabía de quién estaba hablando. Era como si el niño nunca hubiera estado allí. Varias noches después, mientras me encontraba de nuevo en mi ronda, escuché la misma risa suave en el mismo pasillo. Esta vez, estaba decidida a averiguar quién era ese niño. Caminé rápidamente hacia el sonido, y una vez más lo encontré en la habitación vacía, sentado en la misma cama, con la cabeza baja. «Hola de nuevo», dije con calma, tratando de no asustarlo. «¿Cuál es tu nombre, pequeñito? Prometo que no te haré daño». El niño levantó la cabeza y me miró con esos ojos oscuros. «Me llamo Diego», respondió, su voz apenas un susurro. «No encuentro a mi mamá. ¿La has visto?» Me acerqué lentamente, sentándome en la cama junto a él. «No, Diego, pero te ayudaré a buscarla. ¿Recuerdas de qué habitación vienes?» Diego negó con la cabeza. «Estoy perdido», dijo, y una lágrima rodó por su mejilla. Instintivamente, extendí la mano para consolarlo, pero cuando mis dedos tocaron su brazo, sentí un frío tan intenso que me dejó sin aliento. Era como tocar hielo. Diego se estremeció y se apartó de mí, su rostro llenándose de miedo. «Lo siento», murmuró. «No quería asustarte. No me dejan irme. Dicen que estoy enfermo y que tengo que quedarme aquí». Sentí un nudo en la garganta. Sabía que algo no estaba bien. Todo mi instinto me decía que no debía estar en esa habitación, pero algo en Diego me impedía marcharme. «¿Quién no te deja irte, Diego?», pregunté, tratando de sonar tranquila. El niño me miró fijamente. Sus ojos se oscurecieron aún más. «Los doctores», respondió. «Ellos me dijeron que me quede, pero ya no quiero quedarme. Quiero irme con mi mamá». Antes de que pudiera decir algo más, la puerta de la habitación se cerró de golpe y la luz parpadeó, dejándome a oscuras por un segundo. Cuando volvió la luz, Diego ya no estaba. Me levanté de un salto, con el corazón martillando en mi pecho, y corrí hacia la puerta. Al abrirla, me encontré con un grupo de enfermeras que habían venido a ver qué estaba pasando. Les conté todo, pero me miraron con incredulidad. «Esa habitación ha estado vacía desde hace años», dijo una de ellas. «Se supone que no debes entrar aquí. Hubo un accidente hace mucho tiempo. Esa misma noche, una de las enfermeras más veteranas me contó la historia completa. Hace 10 años, un niño llamado Diego había estado internado en esa unidad. Tenía leucemia, y a pesar de los esfuerzos de los médicos, no sobrevivió. Lo triste es que murió en esa misma habitación, esperando a su madre, que nunca llegó porque también estaba enferma en otro hospital. Desde entonces, el personal había reportado ver su figura y escuchar su risa en los pasillos. Al escuchar la historia, sentí una mezcla de tristeza y miedo. Diego no estaba solo. Estaba atrapado en el hospital, esperando a su madre, una espera que nunca terminaría. Esa noche, cuando volví a casa, no pude dormir. En mis sueños veía a Diego, sentado en la cama, mirando al vacío con esos ojos oscuros y tristes, siempre esperando, siempre buscando. Desde entonces, nunca volví a entrar en esa habitación. Pero cada vez que paso por ese pasillo, aún puedo escuchar la suave risa de Diego, un eco en la oscuridad, recordándome que algunos espíritus no encuentran paz y que hay almas jóvenes que siguen vagando, atrapadas entre este mundo y el próximo, esperando una despedida que nunca llegará. Mi primer trabajo como enfermero fue en el pabellón psiquiátrico del Hospital Civil de Culiacán. Era un edificio apartado del hospital principal, rodeado por un muro alto y cubierto de enredaderas, casi como si quisieran ocultarlo del mundo exterior. Siempre se decía que en ese lugar los gritos de los pacientes se mezclaban con los susurros de la locura, y que una vez que cruzabas sus puertas, algo de ti se quedaba atrapado en ese ambiente opresivo. La mayoría de mis turnos eran nocturnos, ya que el personal más experimentado evitaba trabajar esas horas. Decían que durante la noche, los pacientes eran más inquietos, que la oscuridad despertaba sus miedos más profundos y sus voces más perturbadoras. Pero yo necesitaba el trabajo y no podía ser exigente. Las primeras noches transcurrieron sin incidentes, salvo los murmullos incesantes y las risas nerviosas que resonaban por los pasillos. Había un paciente en particular que siempre captaba mi atención. Su nombre era Alejandro, y se decía que llevaba más de 30 años en el pabellón. Nadie sabía exactamente por qué había sido internado, solo que nunca recibía visitas y que rara vez hablaba. Pasaba la mayor parte del tiempo sentado junto a la ventana de su habitación, mirando hacia el jardín, con una expresión de profunda tristeza. El personal más veterano me advirtió que no intentara hablar con él, que era mejor dejarlo en paz. Una noche, mientras hacía mi ronda habitual, noté que la puerta de la habitación de Alejandro estaba abierta. Me acerqué en silencio y lo encontré de pie, en el umbral, mirando fijamente hacia el pasillo oscuro. Sus ojos estaban vidriosos, como si no estuviera realmente presente. Me detuve a unos metros de él, dudando si debía acercarme. ¿Todo bien, Alejandro?, pregunté, tratando de sonar tranquilo. Pero él no respondió. En lugar de eso, giró lentamente la cabeza hacia mí. Sus ojos parecían vacíos, como si mirara a través de mí. No deberían estar aquí, murmuró con voz rasposa. No saben lo que hacen. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Había algo en su tono que me llenó de inquietud. ¿Quién no debería estar aquí, Alejandro? Él se quedó en silencio por un momento. Luego señaló con un dedo tembloroso hacia el final del pasillo. Él no es uno de nosotros. Miré hacia el lugar que señalaba, pero no vi nada más que sombras. El pasillo estaba desierto. Cuando volví a mirar a Alejandro, él ya estaba caminando de vuelta a su habitación, murmurando en voz baja. Decidí dejarlo en paz y seguir con mi ronda, aunque no podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Los siguientes días, empecé a notar cosas extrañas. Objetos que desaparecían de un lugar para aparecer en otro. Puertas que encontraba abiertas cuando estaba seguro de haber cerrado. Pero lo más inquietante eran los murmullos. Cada noche, alrededor de las 3 de la mañana, escuchaba susurros suaves que parecían venir de todas partes y de ninguna a la vez. Parecía como si alguien estuviera hablando justo a mi lado, pero cada vez que giraba, no había nadie allí. Empecé a preguntarle al personal sobre lo que Alejandro había dicho. ¿Quién es él? Insistía, pero todos me respondían con evasivas. Decían que Alejandro había estado internado tanto tiempo que ya no distinguía la realidad de la fantasía. Decían que hablaba de cosas que no tenían sentido, de personas que no existían. Pero yo no podía ignorar lo que había sentido esa noche. Decidí investigar por mi cuenta. Revisé los archivos antiguos del pabellón, buscando información sobre Alejandro y su tiempo en el hospital. Lo que encontré fue perturbador. Alejandro había sido ingresado a principios de los años 80, poco después de la desaparición de un vigilante nocturno. Según los informes, el vigilante había trabajado allí solo unas semanas antes de desaparecer, sin dejar rastro. Se había iniciado una investigación, pero nunca encontraron nada, ni siquiera un cuerpo. La última persona en verlo con vida había sido Alejandro. Decía que habían estado hablando en el jardín, que el vigilante le había confesado que veía cosas, cosas que no debían estar allí. La noche de su desaparición, Alejandro fue encontrado deambulando por los pasillos, murmurando sobre un hombre que se escondía en las sombras, un hombre que no pertenecía a este mundo. Esa misma noche, mientras revisaba los archivos en la pequeña oficina del pabellón, escuché pasos en el pasillo. Pasos firmes, casi militares, que resonaban en la oscuridad. Me levanté de mi asiento y miré por la puerta. El pasillo estaba vacío, pero los pasos continuaban, acercándose. Sentí como mi corazón se aceleraba. Decidí salir al pasillo, llamando en voz alta para ver si alguien respondía. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?» Los pasos se detuvieron de repente y un susurro llenó el aire. «No deberías estar aquí». Era la misma voz que había escuchado antes, pero más cercana, más clara. No era una voz que reconociera, y definitivamente no era de Alejandro. Retrocedí hacia la oficina. Mi respiración se aceleró. Cerré la puerta y traté de calmarme. Entonces, vi algo que hizo que mi sangre se helara. A través del pequeño ventanuco de la puerta, vi una sombra moverse por el pasillo, una figura alta y delgada que no se parecía a nadie que conociera. Sus pasos resonaban en la oscuridad, cada vez más fuertes, hasta que se detuvieron justo frente a la puerta de la oficina. El pomo de la puerta comenzó a girar lentamente. Di un paso atrás, temblando. La puerta se abrió un poco y pude ver un ojo mirándome desde el otro lado, un ojo lleno de una malevolencia que nunca había sentido. En un instante, la puerta se cerró de golpe y los pasos se alejaron. Corrí a la sala de vigilancia y le conté a mi compañero lo que había visto. Pero cuando revisamos las cámaras de seguridad, no había nada en el pasillo. Ninguna figura, ningún movimiento. Todo parecía normal. Mi compañero me miró con escepticismo, como si creyera que estaba perdiendo la cabeza. Pero yo sabía lo que había visto. Sabía que no estaba imaginando cosas. Al día siguiente, decidí hablar con Alejandro una vez más. Entré en su habitación y lo encontré mirando por la ventana, como siempre. Cuando me acerqué, se volvió hacia mí con una expresión de tristeza infinita. «Él no se va a ir», dijo, como si supiera exactamente lo que había visto. «Él no puede irse. Este es su lugar ahora». «¿Quién es él, Alejandro?», pregunté, desesperado por respuestas. Alejandro me miró con ojos vacíos. «El vigilante está atrapado aquí, entre este mundo y el otro. no puede descansar y quiere compañía. Sentí un frío recorrerme. Sabía que tenía que irme de ese lugar, que no debía quedarme ni una noche más en el pabellón. Presenté mi renuncia al día siguiente y nunca volví a pisar ese hospital. Pero incluso ahora, años después, todavía siento su presencia en la oscuridad. Cuando estoy solo en mi casa por la noche, escucho esos pasos resonando en mi mente y sé que, de alguna manera, el vigilante sigue buscando a alguien que lo acompañe en su soledad eterna. Y a veces, en mis sueños, me encuentro en los pasillos del pabellón psiquiátrico, con las sombras alargándose a mi alrededor y el susurro en el aire diciéndome que no debería estar allí, que nadie debería estar allí. Durante los últimos 2 años, había trabajado como médico residente en el Hospital Juárez de México. Mi vida giraba en torno a los pasillos interminables, los quirófanos iluminados y las habitaciones de pacientes que nunca parecían vacías. Era un hospital grande, con muchas historias y leyendas, pero había una en particular que todos los nuevos residentes escuchaban. La historia del ascensor que nunca debía tomarse solo, especialmente de noche. El Hospital Juárez tenía 2 edificios principales conectados por un pasillo largo. Uno de los edificios era relativamente nuevo, moderno, con tecnología avanzada y un ambiente más limpio y brillante. El otro edificio, sin embargo, era antiguo, construido a principios del siglo XX, con paredes gruesas y ventanas estrechas. La mayoría de los residentes evitaban ese edificio tanto como fuera posible, no solo porque la infraestructura era obsoleta, sino también por su reputación de ser un lugar donde ocurrían cosas extrañas. En el antiguo edificio había un ascensor en particular, el más cercano al ala de psiquiatría. Era un ascensor viejo, con puertas de metal que se cerraban con un chirrido, y un panel de botones desgastado. Nadie sabía por qué, pero ese ascensor tenía un 10º piso, a pesar de que el edificio solo tenía 9. Los botones estaban numerados del 1 al 9, pero en el fondo del panel había un botón adicional, sin etiqueta, que muchos decían que llevaba al 10º piso. La leyenda decía que si tomabas ese ascensor solo y presionabas el botón sin etiqueta a medianoche, las puertas se abrirían en un piso que no existía. Durante mucho tiempo, pensé que era solo una broma, algo que los médicos veteranos les decían a los nuevos para asustarlos. Pero una noche, tuve la desafortunada oportunidad de descubrir la verdad. Había sido un día particularmente agotador en el hospital. Un accidente automovilístico múltiple había llenado la sala de emergencias con pacientes críticos, y el personal estaba al borde del colapso por el trabajo excesivo. Eran casi las 2 de la madrugada cuando finalmente terminé mi turno. Mientras caminaba por el pasillo que conectaba los 2 edificios, recordé que había dejado algunos informes en mi oficina, que estaba en el antiguo edificio, en el 3er piso. El hospital estaba en silencio, salvo por el zumbido de las luces fluorescentes y el ocasional pitido de un monitor de signos vitales en alguna habitación cercana. Cuando llegué al ascensor, las puertas se abrieron lentamente ante mí. Entré, sin pensar mucho, y presioné el botón del 3er piso. Las puertas se cerraron con un chirrido, y el ascensor comenzó a moverse hacia arriba. En el silencio del ascensor, el tiempo parecía detenerse. Los segundos se alargaron, y una sensación de inquietud comenzó a instalarse en mí. Fue entonces cuando noté el botón sin etiqueta en el panel, justo debajo del botón del 9er piso. Me incliné para mirarlo más de cerca. Parecía más nuevo que los otros, como si hubiera sido instalado recientemente. Sin saber por qué, sentí una extraña atracción hacia él, como si algo me impulsara a presionarlo. Miré el reloj en mi muñeca. Eran exactamente las 12 de la noche. El ascensor se detuvo de repente, y las puertas se abrieron lentamente, revelando un pasillo oscuro y desierto. No era el tercer piso. Algo dentro de mí me decía que no debía salir, que debía cerrar las puertas y bajar de inmediato. Pero antes de que pudiera reaccionar, las puertas se cerraron de golpe, y el ascensor empezó a subir. El panel de botones parpadeó, y el botón sin etiqueta se iluminó, como si hubiera sido presionado. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y un sudor frío me recorrió la frente. Intenté presionar el botón del primer piso para bajar, pero no pasó nada. El ascensor seguía subiendo, más allá del noveno piso, más allá de lo que debería ser posible. Finalmente, el ascensor se detuvo, y las puertas se abrieron lentamente. Miré el pasillo oscuro frente a mí, iluminado solo por la luz tenue que salía del interior del ascensor. No había ruido, ni luces encendidas, solo un silencio absoluto que me helaba los huesos. Sentí una presencia, una sensación de ser observado desde las sombras. Decidí que era suficiente. Extendí la mano para presionar el botón de cierre de puertas, pero antes de que pudiera hacerlo, algo se movió en la oscuridad. Una figura alta y delgada emergió lentamente de las sombras, caminando hacia el ascensor. No podía distinguir sus rasgos, solo veía una silueta oscura con movimientos erráticos. Su paso era lento, como si cada movimiento fuera un esfuerzo doloroso. Quería gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. Mis piernas se negaban a moverse, y solo pude mirar, paralizado por el terror, mientras la figura se acercaba. Cuando estuvo a unos pocos metros de mí, la figura se detuvo. La luz del ascensor iluminó su rostro pálido, y vi que no tenía ojos. Su piel era blanca, estirada sobre sus huesos, y en lugar de ojos, había dos cuencas vacías que parecían absorber la luz. Su boca se abrió en una sonrisa antinatural, mostrando dientes afilados y oscuros. Con un esfuerzo desesperado, extendí la mano y presioné todos los botones del panel a la vez. Las puertas se cerraron de golpe, y el ascensor comenzó a descender rápidamente. Sentí como si me estuviera cayendo por un abismo, mi corazón golpeando en mi pecho. Cuando las puertas se abrieron nuevamente, estaba de vuelta en el primer piso. Salí del ascensor tambaleándome, respirando con dificultad. El pasillo estaba desierto, y el silencio era total. Me giré para mirar el ascensor, pero las puertas ya se habían cerrado. Corrí por el pasillo, sin mirar atrás, hasta llegar al edificio principal. Esa noche no pude dormir. Las cuencas vacías de esa figura me seguían cada vez que cerraba los ojos, su sonrisa grabada en mi mente. Al día siguiente, le conté a un colega lo que había sucedido. Esperaba que se riera de mí o que me dijera que había sido una alucinación por el cansancio, pero su expresión se puso seria. «No eres el primero que dice haber visto algo en ese ascensor», dijo en voz baja. «Hace años, un paciente desapareció después de entrar en ese ascensor. Nunca encontraron su cuerpo. Desde entonces, la gente ha hablado de ver cosas en el décimo piso, de figuras que no deberían estar allí. Nadie sabe por qué, pero ese ascensor parece ser un portal a algo que no podemos entender». Desde ese día, evité usar ese ascensor. Optaba por las escaleras o tomaba otros ascensores, aunque eso significara caminar más. Pero cada vez que pasaba cerca de él, sentía una atracción extraña, como si me estuviera llamando, esperando a que volviera a presionar ese botón sin etiqueta. Y en mis sueños, me encuentro de nuevo en ese pasillo oscuro, con la figura sin ojos acercándose lentamente. Su sonrisa ensanchándose, mientras las puertas del ascensor se cierran una vez más, dejándome atrapado en ese décimo piso que no debería existir. Trabajaba como técnico de radiología en el Hospital Universitario de Nuevo León, en Monterrey. Era un trabajo rutinario que requería precisión y paciencia, y aunque la mayoría de las veces estaba tranquilo y ordenado, las noches podían ser inquietantes. A menudo, los pasillos oscuros y los ecos de las máquinas funcionando en la distancia creaban una atmósfera de aislamiento que me hacía sentir solo, incluso en un hospital lleno de pacientes y personal. Una noche, me encontraba trabajando en la sala de rayos X, realizando un estudio urgente para un paciente de la sala de emergencias. El hospital estaba particularmente silencioso, con solo el zumbido de las máquinas y el eco lejano de un carrito de limpieza rodando por los pasillos. Mientras ajustaba la máquina, noté algo raro en uno de los monitores de la sala. Reflejado en la pantalla, pude ver la imagen borrosa de alguien de pie detrás de mí, justo a la entrada de la habitación. Me giré rápidamente, esperando encontrar a uno de mis colegas, pero la puerta estaba cerrada y la sala vacía. Mi corazón latía con fuerza. Pensé que quizás solo era mi imaginación, el cansancio jugando con mi mente, así que volví a mi tarea, tratando de concentrarme. Sin embargo, no podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Volví a mirar el monitor, y allí estaba otra vez. Esta vez, la figura era más clara, como una sombra oscura y alargada. Parecía estar de pie en la esquina de la habitación, inmóvil. Sentí un nudo en el estómago. Sabía que estaba solo, que la puerta estaba cerrada, y que nadie más podía haber entrado sin que yo lo notara. Me acerqué lentamente al monitor, tratando de ver mejor. La figura no se movía, pero parecía observarme. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, y de repente, la pantalla del monitor parpadeó. Por un breve instante, la figura pareció girar la cabeza hacia mí, y un destello de algo oscuro cruzó sus ojos. En ese momento, todas las luces de la sala de rayos X se apagaron. La oscuridad fue total, y solo el zumbido de la máquina rompía el silencio. Me quedé congelado, sin saber qué hacer, sintiendo que mi corazón latía en mis oídos. Respiré profundamente, tratando de calmarme, y busqué a tientas el interruptor de emergencia en la pared. Cuando las luces volvieron a encenderse, la habitación estaba vacía, tal y como esperaba. Pero no me sentí aliviado. Algo dentro de mí sabía que no estaba solo. Decidí salir de la sala por unos minutos, tomar aire y calmarme. Caminé por el pasillo hasta la sala de descanso, donde encontré a Laura, una de mis colegas, tomando un café. ¿Todo bien? Preguntó Laura al verme, notando mi expresión nerviosa. Le conté lo que había visto, esperando que se riera o me dijera que estaba imaginando cosas. Pero en lugar de eso, su rostro se puso serio. No eres el primero que ve algo en esa sala, dijo en voz baja. Hace un par de años, un técnico vio algo similar. Decía que una figura oscura lo observaba desde los monitores. Nunca supo quién o qué era, pero después de un tiempo, empezó a ver la figura en otras partes del hospital, no solo en la sala de rayos X. Sentí un escalofrío recorrerme. ¿Qué le pasó al técnico? Pregunté, mi voz temblando ligeramente. Laura se quedó en silencio por un momento, luego suspiró. Un día simplemente dejó de venir a trabajar. Nadie sabe por qué. Algunos dicen que se volvió loco, otros que se mudó de ciudad. Pero siempre pensó que lo que veía no era una simple alucinación. No supe qué decir. Volví a mi puesto, tratando de concentrarme en mi trabajo. Las horas pasaron lentamente, y cada sombra en los pasillos me hacía saltar. Cada reflejo en los monitores me parecía sospechoso, como si la figura pudiera aparecer en cualquier momento. Cuando mi turno finalmente terminó, sentí un alivio inmenso. Estaba seguro de que no podría soportar otra noche como esa. Pero la siguiente noche, y la que siguió a esa, los reflejos continuaron. A veces veía la figura en el monitor, a veces en el vidrio de las ventanas, o en el reflejo de los instrumentos. siempre la misma silueta alta y oscura, siempre inmóvil, siempre observándome. Cada vez que la veía, sentía una presión en el pecho, como si algo estuviera apretando mi corazón. Decidí hablar con mi supervisor sobre lo que estaba sucediendo. Esperaba que me enviara a casa o me asignara a otro departamento, pero en lugar de eso, me dio una mirada de preocupación. «Escucha», dijo en voz baja, como si no quisiera que otros oyeran. «Este hospital tiene su historia. Ha habido muchas muertes aquí, muchas tragedias. Algunos creen que las almas de los que mueren en circunstancias traumáticas no pueden descansar. Puede que estés viendo una de esas almas. Puede que necesite algo de ti, o puede que solo quiera que te vayas». Su respuesta no me consoló. Esa noche, cuando regresé a casa, no pude dormir. Me quedé despierto, mirando el techo, recordando todos los reflejos que había visto, todas las veces que había sentido esa presencia oscura. Comencé a evitar la sala de rayos X tanto como me fue posible, pidiendo a mis colegas que tomaran mi lugar en la sala siempre que podía. Una noche, mientras estaba de guardia, recibí una llamada urgente para realizar una radiografía en la sala. Sabía que no podía evitarlo, así que fui, mi corazón palpitando con cada paso que daba. Entré en la sala de rayos X y la encontré vacía. Pero al encender la máquina, el monitor parpadeó, y allí estaba de nuevo, la figura oscura. Esta vez, no esperé. Salí corriendo de la sala, cerrando la puerta detrás de mí. Decidí que ya no podía seguir así. Presenté mi renuncia al día siguiente, dejando atrás el hospital universitario y todo lo que había visto en esos monitores. Hasta el día de hoy, cuando paso por el hospital, siento una presión en mi pecho, un recordatorio de esa presencia que sigue allí, atrapada entre los reflejos, observando desde la oscuridad, esperando a que alguien más mire directamente al monitor para encontrarse con esos ojos oscuros y vacíos. Siempre había escuchado que el Hospital General de Oaxaca era un lugar lleno de vida, especialmente en la sala de maternidad, donde cada día nacían nuevos bebés. Pero mi experiencia allí, como enfermera recién contratada, me mostró un lado muy diferente de esa parte del hospital, uno que no estaba lleno de alegría ni celebraciones, sino de silencio y sombras. Mi primer turno de noche en la sala de maternidad fue bastante tranquilo. Había algunos recién nacidos en sus cunas, y las madres descansaban después de los agotadores partos. A medianoche, mientras caminaba por el pasillo, noté algo extraño. Una luz parpadeante provenía de una habitación al final del corredor. Pensé que quizás una de las madres necesitaba ayuda, así que me dirigí hacia allí. Al acercarme, me di cuenta de que era una de las habitaciones de parto que se suponía estaba vacía. La puerta estaba entreabierta, y una luz tenue se filtraba desde adentro. Empujé la puerta suavemente y asomé la cabeza. La habitación estaba vacía, tal y como esperaba, pero las luces del techo parpadeaban, creando sombras que bailaban en las paredes. Mientras revisaba la habitación, escuché un sonido suave detrás de mí, como el sollozo de un bebé. Me volví rápidamente, pero no había nadie. El sonido parecía provenir del pasillo. Salí de la habitación y escuché el sollozo nuevamente, esta vez más claro, como si viniera de una de las habitaciones de las madres. Me acerqué a la primera habitación, pero el bebé en la cuna estaba dormido plácidamente, sin señales de haber llorado. Fui a la siguiente habitación y encontré lo mismo. Ninguno de los bebés estaba llorando, y las madres dormían profundamente. El sonido continuaba, flotando en el aire como un eco lejano. Decidí buscar la fuente del sollozo. Caminé por el pasillo, siguiendo el sonido, hasta que me encontré de nuevo en la habitación de parto vacía. Cuando entré, el sollozo se detuvo abruptamente, dejando solo el parpadeo de las luces y el latido de mi propio corazón resonando en mis oídos. Sentí un escalofrío y salí rápidamente, cerrando la puerta detrás de mí. Cuando volví al puesto de enfermería, encontré a una de mis compañeras, Marta, que llevaba años trabajando en el hospital. Le conté lo que había pasado, esperando que me dijera que solo estaba imaginando cosas, pero su expresión cambió a una de preocupación. Marta, ¿alguna vez has escuchado algo extraño en la sala de maternidad por la noche? Le pregunté. Marta suspiró, mirando a su alrededor antes de hablar. Esa habitación. Hace años, hubo un accidente. Una madre joven estaba dando a luz, pero algo salió mal. El bebé nació sin vida, y la madre murió poco después de complicaciones. Desde entonces, se han reportado cosas extrañas. Sollozos, luces que parpadean, puertas que se cierran solas. Algunos dicen que el espíritu de la madre nunca dejó el hospital, que sigue buscando a su bebé. Sentí que el vello de mis brazos se erizaba. No quería creer en fantasmas, pero lo que había escuchado era real. Decidí no mencionar más el incidente y continuar con mi turno, tratando de evitar pasar por esa habitación de nuevo. Los días siguientes fueron tranquilos, sin incidentes. Sin embargo, una noche, mientras estaba de guardia en la estación de enfermería, vi algo que me heló la sangre. El monitor de cámaras de seguridad mostraba la imagen de la habitación de parto vacía. Pero no estaba vacía. En el centro de la habitación, una figura vestida con una bata de hospital estaba de pie, de espaldas a la cámara, inclinada sobre una cuna inexistente. Me levanté de un salto, corriendo por el pasillo hacia la habitación. Abrí la puerta de golpe, esperando encontrar a alguien, pero estaba completamente vacía. Sin aliento, miré a mi alrededor, buscando alguna señal de lo que había visto en la pantalla, pero no había nada. Al volver al puesto de enfermería, el monitor estaba apagado. La pantalla en negro. Lo encendí de nuevo, pero la imagen de la habitación estaba normal, sin nadie allí. Decidí no decir nada a Marta ni a las otras enfermeras. Sabía lo que había visto, pero también sabía que no tenía sentido. Tal vez el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Esa misma noche, me desperté en casa con el sonido de un sollozo en mis oídos, tan claro como si estuviera en la habitación conmigo. Me levanté, encendí las luces, pero no había nada ni nadie. Durante semanas, cada vez que cerraba los ojos, veía la figura de la madre en la habitación de parto, de espaldas, inclinada sobre una cuna vacía. Su imagen se repetía en mis sueños, su sollozo resonaba en mis oídos, y cada vez que despertaba, sentía que algo oscuro me rodeaba. Finalmente, no pude soportarlo más. Pedí un cambio de turno, alejándome de la sala de maternidad. Desde entonces, evité pasar por ese pasillo, evitando mirar hacia la habitación de parto vacía. Pero incluso ahora, cuando camino por los pasillos del hospital, siento la presencia de la madre. A veces, escucho su sollozo a lo lejos, y sé que sigue allí, buscando a su bebé, atrapada entre la vida y la muerte. Y en mis noches de insomnio, cuando todo está en silencio, el sollozo vuelve a mí, recordándome que algunos lugares nunca estarán en paz, y que hay espíritus que nunca dejarán de buscar lo que perdieron en